Bien, hermanos, la verdad es que, fíjense, uno de los monstruos, animales de la mitología griega, que me llama la atención, es aquel que se llama la Hidra de Lerna. La Hidra de Lerna es un animal, un monstruo gigantesco marino en forma de serpiente que tiene varias cabezas. Y la Hidra de Lerna tiene la capacidad de que cuando le cortas una de las cabezas, le crecen dos. Es decir, le cortas una cabeza, le crecen dos. Le cortas dos, le crecen cuatro. Tiene la capacidad de regenerar varias cabezas a medida que se le van cortando. Y si se dan cuenta, hermanos, lo que la Hidra de Lerna, dentro muchas veces de nuestra vida y del pueblo de Dios, es precisamente el orgullo. El orgullo es como la Hidra porque tiene muchas cabezas y muchas manifestaciones distintas. Cuando uno parece ser que le ha cortado la cabeza al orgullo, esa hidra vuelve a aparecer y a manifestarse con otra cabeza u otras cabezas distintas. Y eso es precisamente lo que Santiago quiere decirnos en Santiago el capítulo 4 y los versículos del 11 al 17. Nos va a mostrar diferentes manifestaciones de lo que es el orgullo en la vida de uno y también en la congregación. Fíjense que no es fácil de ver, pero vamos a intentar explicar cómo ese orgullo se manifiesta en lo que Santiago ha dicho aquí. Así que tengan Santiago 4, los versículos del 11 al 17, abiertos delante de ustedes. Y fíjense, después del parón navideño, volvemos con lo que es la carta que escribió el apóstol Santiago. Y la verdad es que ya nos queda poquito de esta carta, pero debido al parón navideño es necesario que hagamos algo, es necesario que recordemos un poco aquellas cosas que hemos visto en esa carta. Por dos motivos. Uno, porque nos ayudará a refrescar la memoria en relación a Santiago. Y dos, porque el texto de hoy parece ser que Santiago presenta lo que son cosas inconexas. Nos va a hablar primeramente de lo que es la murmuración. Después parece que cambia y salta un tema desconectado, que es el tema de la planificación, sobre todo en la planificación en los negocios. Y la cuestión es cómo esos temas inconexos se relacionan en cierta manera con lo que es el tema del orgullo en la vida de uno. Y fíjense, para eso es necesario que liguemos un poco el fluir del argumento de lo que Santiago está diciendo. Porque ¿qué hemos visto hasta ahora en Santiago? Fíjense que en capítulo 1 Santiago nos hablaba de cómo en cierta manera soportar las pruebas. Esas pruebas que son al fin y al cabo para la madurez del creyente. Soportarlas con esa sabiduría que viene de lo alto. Santiago nos habló de resistir también en la tentación y cuando somos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque de Dios solamente puede venir lo bueno. Y después Santiago nos hablaba de la importancia de recibir la palabra implantada en nosotros. Es decir, esa palabra del Evangelio que nos ha dado una nueva vida, que nos ha hecho renacer. Una palabra implantada que Santiago dirá, la evidencia de recibir esa palabra es no solamente oírla, sino también obedecerla. Y a partir del capítulo 2, Santiago desarrolla lo que son ciertas evidencias de lo que es recibir esa palabra. No solamente oírla, sino obedecerla. Y una de las evidencias es precisamente que no existe discriminación dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, en relación a personas por su estatus social, por su condición social, etcétera, etcétera, etcétera. Y Santiago nos va a seguir diciendo que la fe genuina, la fe que justifica es una fe que produce ¿qué? Una fe que produce obras. Porque no somos justificados por las obras, pero somos justificados para obras. Justificados para vivir en aquellas obras que Dios ha creado por nosotros y para nosotros de antemano. Y fíjense que Santiago sigue y en el capítulo 3 nos habla de una de las obras de esa fe que muchas veces pasa desapercibida. Una obra que es capaz de encender incendios peores que los que está sufriendo ahora Australia. Y es precisamente el uso de la lengua. Santiago va a decir que una fe genuina, una lengua controlada por el Evangelio, es una lengua que no critica, que no murmura, que no daña, que no divide, que no enciende fuegos. Y Santiago va a ir acabándose capítulo 3 diciendo que hay dos tipos de sabiduría, que si alguien se piensa sabio, que sepa que hay una sabiduría terrenal y una sabiduría celestial. Y con esto, Santiago entra en nuestro capítulo, el capítulo 4, diciéndonos que las evidencias de lo que es la sabiduría terrenal son envidias, contiendos, pleitos. Esto es cómo se evidencia esa sabiduría terrenal. ¿Y por qué Santiago escribe todo esto? Fíjense, el corazón de la carta de Santiago, ¿por qué Santiago escribe todas estas cosas a sus oyentes? Es precisamente el capítulo 4, versículo 4, cuando les dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago escribe todas estas cosas para que aquellos cristianos, así también nosotros, entendamos algo. Entendamos que nuestra vida es una vida de lealtad a Dios y no una vida de amistad con el mundo. Que somos llamados en ese pacto inaugurado por Dios en Cristo Jesús a una vida de lealtad a Dios. Y todo eso que ha explicado Santiago serán evidencias de esa lealtad a Dios y no amistad con el mundo. Ahora bien, fíjense que es a partir de aquí donde Santiago introduce el tema de la humildad y el orgullo. Fíjense en el capítulo 4, fíjense en el versículo 6. Ahí se introduce ese tema. Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios o orgullosos y da gracia a los humildes. Fíjense ahora en el versículo 10. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. ¿Se dan cuenta? En esa relación de fidelidad con Dios y no amistad con el mundo, aquí Santiago introduce el tema de humildad y soberbia, humildad y orgullo. Y fíjense que es a partir de aquí, de ese tema introducido de humildad y orgullo, que pasamos al texto que hoy se ha leído y que es nuestro texto. Porque si toman atención, van a ver cómo nuestro texto de hoy tiene referencias a lo que es el orgullo. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la murmuración. Fíjense cómo acaba el versículo 12. Acaba con una pregunta, diciendo: ¿quién eres para que juzgues a otro? Parafraseando esto, lo veremos, Santiago está diciendo: ¿pero quién te crees que eres tú? ¿Qué piensas de ti mismo en relación para juzgar a otro? Y fíjense cómo acaba el tema de la planificación, lo veremos. Fíjense en el versículo 16 cómo se introduce aquí el tema de la jactancia y el orgullo. Fíjense el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias o os gloriáis en vuestros orgullos. ¿Se dan cuenta? Aun y cuando va a hablar del tema de la murmuración y del tema de la planificación, veremos qué tipo de planificación, lo que está detrás es precisamente la soberbia y el orgullo. ¿Y qué es lo que va a mostrar aquí Santiago, hermanos? Lo que nos va a mostrar es que aquí la murmuración, la planificación sin tener en cuenta a Dios, no es ni más ni menos que la manifestación de la soberbia y el orgullo en la vida de uno. Va a ser como esa hidra con varias cabezas, donde el orgullo va a manifestarse en esa murmuración, en esa planificación sin tener en cuenta a Dios. Y en cierta manera Santiago dirá que esa murmuración y esa planificación será esa muestra del orgullo y la evidencia de los valores de la amistad con el mundo. Porque fíjense que lo que nos va a mostrar aquí es que esto no serán los valores del reino, porque el evangelio de gracia, una vida regida por el evangelio de gracia, nunca generará orgullo. El evangelio de gracia genera humildad y mansedumbre y nunca orgullo y soberbia. Entonces, fíjense, con este tema, enlazando lo que es el fluir del argumento, la murmuración y esa planificación, será esa evidencia, esa manifestación de orgullo. Con eso podemos destacar tres cositas en nuestro texto. Que primero, fíjense, el orgullo puede manifestarse con la murmuración contra nuestros hermanos en la congregación. Segundo, Santiago va a mostrar que el orgullo puede manifestarse con una planificación en nuestra vida que no tiene en cuenta a Dios. Y tercero, Santiago mostrará que el orgullo resulta ser un pecado claro en la vida del creyente. Fíjense, vamos a analizar estos tres puntos. Primero, el orgullo puede manifestarse con la murmuración en contra de nuestros hermanos en la congregación. Y aquí la pregunta es, ¿por qué el orgullo se manifiesta a través de la murmuración? ¿Saben por qué? Por dos razones. Primero, porque la murmuración nos hace pensar que somos la última ley para juzgar a los demás. Fíjense, hermanos, cómo empieza el versículo 11. Fíjense lo que Santiago aquí está diciendo. Dice, hermanos, no murmuréis los unos con los otros. Fíjense, hermanos, que aquí Santiago no está dando una sugerencia. Santiago aquí está usando un imperativo claro. No sugiere, está diciendo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es más, en el original, lo que uno se encuentra al inicio del versículo 11 no es la palabra hermanos, es el llamado a no murmuréis. Por lo tanto, Santiago está siendo enfático. Santiago está diciendo algo que no debe darse entre los hermanos. Algo que no debe mostrarse es precisamente la murmuración. Y fíjense que Santiago es enfático, la murmuración los unos de los otros, pero los hermanos en Cristo. Fíjense cómo varias veces Santiago utiliza el término hermanos. Fíjense, en el versículo 11, hermanos, uno, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. Por lo tanto, fíjense que Santiago claramente está diciendo, la murmuración es algo que no debe darse. No debe darse en ningún sitio, pero primeramente no debe darse entre aquellos que son hermanos en Cristo Jesús. Ahora bien, la cuestión aquí es, ¿qué quiere decir o qué entiende Santiago por la idea de murmurar? Y fíjense que el mismo Santiago nos lo explica. Fíjense cómo lo explica. Miren el versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y ahora fíjense cómo explicará esto. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. Fíjense cómo aquí Santiago añade otro término al lado del término murmurar. Añade el término juzgar. El que murmura y juzga del hermano. ¿Qué es lo que Santiago está haciendo con esto? La Escritura nos está explicando lo que significa aquí la idea de murmurar hacia el hermano. Y la idea de murmurar aquí es la idea de establecer un juicio contra el hermano. Es la idea básicamente de uno situarse como juez de la persona, como juez de aquel hermano. Por tanto, fíjense que la murmuración es establecer juicio, situarse por encima de la otra persona, pensándose que legítimamente se tiene el derecho de juzgar a la otra persona. Ahora bien, Santiago aquí no está diciendo que el creyente no pueda juzgar nada. Porque la verdad es que el hecho de juzgar es algo que nos encontramos en la Escritura. Y varias veces se nos dice el hecho de juzgar o de discernir. Básicamente, Cristo en el Sermón del Monte dice, por sus frutos, hablando de los falsos profetas, ¿por sus frutos qué? Por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, esto implica que tiene que haber un cierto juicio, discernimiento de esos frutos para conocer quiénes son aquellos falsos profetas. Cuando Pablo escribe la carta a las iglesias de Tesalónica, en el capítulo 5, 21, ¿qué les dice? Examinadlo todo, ¿y qué? Retened lo bueno. La idea de examinarlo todo implica la necesidad de establecer, ¿qué? Un discernimiento, un juicio, una distinción para saber lo que es bueno y retenerlo. Por lo tanto, aquí no se está hablando de que el cristiano tiene que ser un cristiano naif, que tiene que ir por el mundo aceptándolo todo y sin juzgar y discernir nada. Esa no es la idea de la murmuración y el juicio. Todos podemos intuir qué es lo que Santiago está diciendo aquí por murmurar y juzgar a otro. Es la idea básicamente de establecer un juicio sobre la otra persona, un juicio que daña. Un juicio que destruye a la persona y a la reputación de esa persona. ¿Saben? No existe la murmuración y el establecer el juicio sin la intención de dañar a otro. Eso no existe. Es como los unicornios de colores o los animales mitológicos. Hermanos, una murmuración sin la intención de dañar, consciente o inconscientemente, eso es un unicornio gigantesco de colores que no existe. Pero cuando cogemos la idea de murmuración y esa palabra a lo largo de las Escrituras, aparece en diferentes sitios. Y fíjense, aparece, ¿sabe cuándo? Aparece cuando criticaron la autoridad de Dios y de Moisés. Cuando Aarón criticó a Dios y a Moisés, aparece también en Pedro cuando se habla de la idea de levantar juicios incorrectos o falsos hacia otro. Aparece en el Salmo, básicamente, el Salmo 101, cuando es algo que se hace, ¿saben cuándo? En lo bajini, por las espaldas. En secreto. Por lo tanto, cuando aquí Santiago está diciendo murmurar y juzgar, es la idea de establecer ese juicio con la intención de dañar a la persona, de dañar la identidad del hermano o la hermana, de dañar la reputación del hermano o la hermana, sea de una manera consciente o inconsciente. Es decir, es la idea de establecerse uno como juez del otro. ¿Pero saben qué es lo sorprendente que hace aquí Santiago? Lo sorprendente, fíjense, que Santiago lleva la murmuración y el juicio más allá del hermano. Fíjense, ¿qué es lo que hace realmente aquel que murmura y juzga al hermano? Fíjense, sigan leyendo el versículo 11. Fíjense lo que hace realmente. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué es lo que hace? Murmura de la ley y juzga a la ley. Fíjense lo sorprendente. Santiago está diciendo, aquel que murmura y juzga del hermano, con esa intención de dañar, con esa intención de destruir, con esa intención de dejar al hermano así un tanto por el suelo, Santiago está diciendo, es que en realidad lo que esa persona está haciendo es murmurando de la ley y juzgando a la ley. Ahora, ¿qué significa esto? Fíjense, hermanos, que es importante. ¿Qué significa esto de murmurar contra la ley, juzgar a la ley? Fíjense, hay tres cosas básicas aquí. Primeramente, Santiago, situando el hecho de murmurar del hermano con murmurar y juzgar a la ley, nos está diciendo algo claro. Está diciendo, hermanos, que el murmurar y el juzgar es un mal moral. No es algo que viene condicionado por la cultura, no es algo que viene condicionado por lo que el tiempo opina o no, es un mal y una transgresión moral, por lo tanto, es en sí mismo pecado. Pero fíjense, hay otra cosa. Murmura de la ley y juzga la ley. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de ley murmura y juzga el murmurador? Y fíjense que parece ser, hermanos, que el trasfondo que tiene Santiago aquí con el tema de murmurar es Levítico 19 y el capítulo 16. Fíjense si van a Levítico 19 y el capítulo 16, es importante. Porque fíjense lo que ahí, hermanos, la Escritura nos dice en Levítico 19, 16. Está dando básicamente una serie de leyes. Fíjense 19, 16, hermano. El texto que parece ser el trasfondo de la murmuración en el tema de Santiago. 19, 16. Fíjense. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Esto es lo que Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, murmurando entre tu pueblo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo sabemos que ese Levítico es el trasfondo del tema de murmurar en Santiago? Y lo sabemos por algo. Fíjense, hermanos, cuando van a Santiago, el versículo 12, fíjense al final del versículo 12, porque es esencial ahí. Dice, ¿quién eres para que juzgues? La Biblia aquí dice, a otro. Pero hermanos, literalmente la palabra que aparece aquí no es a otro. Literalmente la palabra que aparece aquí es prójimo. ¿Quién eres para que juzgues al prójimo? Y eso es significativo, ¿saben por qué? Porque antes hemos visto que Santiago tres veces utiliza la palabra hermano. Hermanos, no murmuréis. Cualquiera que murmura del hermano y juzga al hermano. ¿Por qué Santiago cambia aquí al final del versículo 12 y no sigue con la palabra hermano? ¿Por qué cambia y en lugar de utilizar hermano dice, ¿quién eres tú que juzgas al prójimo? ¿Saben cuál es el cambio, hermanos? La razón del cambio es porque el trasfondo que hay ahí es precisamente lo de Levítico 19:16, que dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Y saben, Deuteronomio 19:16 es importante, porque va antes de algo esencial en Deuteronomio. Fíjense lo que viene después, a partir del versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y ahora escuchen, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Saben cómo se ha llamado a esto, hermanos? Se ha llamado el código o el mandamiento del amor. No chismearás entre el pueblo, no murmurarás contra tu prójimo, porque no lo aborrecerás, sino porque, ¿qué es lo que harás? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, eso es esencial, ¿saben por qué? Porque el murmurar, Santiago está diciendo, el que murmura del hermano, murmura contra la ley, está diciendo que murmurar no solamente es un mal moral, sino que es un fallo tremendo, terrible y horrible de amar al hermano. La murmuración es una falta de amor hacia el hermano y la hermana en Cristo Jesús. Aquella palabra de murmuración dicha, aquellas líneas de murmuración dichas, detrás lo que tienen es la palabra y las líneas de decir, no te amo. Y fíjense, hermanos, que es duro lo que Santiago aquí está diciendo. Pero fíjense que esto nos lleva al tercer motivo de lo que significa juzgar la ley, hermanos. Es un fallo en amar al hermano. Pero fíjense que justamente aquí, hermanos, esa ley sobre la que se murmura, ¿saben cuál es? No es solamente Deuteronomio 16. Es como esa ley se cumple en la perfecta ley de Cristo Jesús. Cómo esa ley se cumple en el Evangelio de Cristo. Santiago ya ha hablado de la perfecta ley de la libertad. Aquí el que murmura es un fallo de amar al hermano y murmura contra esa ley que ha sido cumplida en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y cómo se puede murmurar y juzgar la ley del Evangelio? Fíjense, hermanos, sigan leyendo el versículo 11. Fíjense el final. Aquel que murmura y juzga al hermano, murmura y juzga contra la ley. Esa ley del Evangelio, y fíjense ahora al final, pero si tú que juzgas a la ley, si eso sucede, si tú que juzgas a la ley, no eres hacedor, sino que juez de esa ley. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo el murmurador, saben, muchas veces dirá, no, si yo es que digo estas cosas porque son bíblicas. Pero no es lo que Santiago está diciendo aquí. Lo que Santiago está diciendo, aquel que murmura, aquel que juzga esa ley del Evangelio, ¿saben lo que está haciendo en último término? No está obedeciendo el Evangelio, sino que se está situando como juez mismo del Evangelio. No solamente del hermano, se sitúa de juez del hermano, pero se sitúa como juez diciendo que él tiene mejor criterio que lo que el Evangelio de Cristo ha determinado sobre un hermano. Que él tiene mucho mejor criterio, que el que murmura es la ley última y no el Evangelio. Que yo soy aquel que soy capaz de determinar lo bueno y malo sobre mi hermano y no lo que Cristo ha dicho en su Evangelio. Yo soy el sheriff último del condado, mis hermanos. Por encima de lo que el Evangelio ha declarado, dicho y hecho. Y saben, hermanos, eso se resume en una única palabra. Se resume en orgullo. Un tremendo, gigantesco, espantoso y monstruoso orgullo de pensar que uno tiene mejor criterio que lo que el Evangelio de Cristo Jesús ha determinado sobre aquellos que son mis hermanos en Cristo Jesús. El que murmura no es hacedor de esa ley. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, ese amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben cómo se cumplió en el Evangelio de Cristo? Se cumplió llevándolo al último estándar que es la cruz de Cristo Jesús. Y Cristo les dijo, un mandamiento nuevo os doy, como yo os he amado, que vosotros también os améis. Y como Cristo amó a sus discípulos, como Cristo nos amó, hermanos, que sin tener nada en nosotros para amarnos, dio su vida. Que siendo hijos de ira, nos hizo hijos de Dios. Que siendo la cosa más terrible por el pecado, nos hizo preciosos delante del Padre por su obra. Y aquel que murmura, hermanos, no cumple esto. Sino que está diciendo, bien, el Evangelio ha podido decir, sí, que Cristo te amó hasta el fin, pero veremos si pasas mi filtro. Que Cristo te ha hecho precioso, pero veremos si pasas mi filtro. Que Cristo ha dicho que no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero yo veré lo que digo de ti. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y eso es una muestra de orgullo. Porque es tener un criterio en el que decir, yo soy la ley última, por encima de todos, incluso de lo que la ley del Evangelio ha determinado de mis hermanos. Y saben, hermanos, esto precisamente no es esa manifestación de los ciudadanos del reino. Es precisamente el ver la paja del ojo del hermano y no ver qué, la viga que hay en el uno. Y saben que, hermanos, la murmuración es terrible en la vida de uno y es terrible en la vida de la congregación. Y se infiltra de manera rápida, bien sutil, por las espaldas, por detrás de los oídos. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer, hermanos? Fíjense, por un lado es cortar esto. Cuando esto se dé, hermanos, córtenlo de raíz. Acuérdense de Spurgeon, las tijeras y la lengua de la hermana. Ya no lo voy a volver a explicar. Córtenlo. Pero ¿saben? Hay otra manera, hermanos, para que esa murmuración no se dé. Y ¿saben? Es contemplar, hermanos. Es considerarnos con lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. Es considerarnos, hermanos, en Cristo Jesús. Es considerar que somos salvos por gracia, por nada de lo que teníamos. Es considerar que Cristo ha hecho algo precioso de aquellos que son tus hermanos y hermanas. Sí, a veces hacen que nos estiremos de los pelos, lo sé, ¿ya? Pero si no nos aburriríamos mucho, hermano. Pero fíjense que esto nos llegara a murmurar es considerar que es, hermanos, precioso para Cristo Jesús y para nosotros debe ser. Es considerar que Cristo sacó nuestra viga y la paja también del ojo del hermano. Por tanto, fíjense que el orgullo se manifiesta en la murmuración porque la murmuración nos hace pensar que somos la última ley para juzgar. pero también por otra cosa. Porque nos hace pensar, hermanos, que estamos en el lugar y la posición de Dios. Fíjense cómo sigue el versículo 12. Y uno solo es el dador de la ley, ¿para qué? Que puede salvar y perder. Fíjense, aquí está diciendo algo claro, hermanos. Si alguien no lo tenía claro, está diciendo, bueno, si alguien no tiene claro que el murmurar está relacionado con el orgullo, dice, solamente hay uno que es el dador de la ley. ¿Quién es este? Bueno, algunos judíos dirán que era Moisés. Pero básicamente la escritura es clara, aquel que dio la ley es ¿quién? Es Dios mismo. Él es el que dio el estándar perfecto sobre el cual se puede juzgar. Y no solamente es el que da la ley, sino fíjense al final, es el que puede ¿qué? Salvar y perder. Es decir, es el único que tiene la capacidad de ejercer un juicio definitivo y último. Dios es el último que puede juzgar, el último, el primero, de manera última y definitiva. ¿Por qué? Porque Él es justo, perfecto y es el dador mismo de la ley. Por lo tanto, en sus juicios no se equivoca. Hermanos, juzgar de esta manera es una prerrogativa divina. Es algo que le pertoca a Dios. Él es el quien pesa los corazones de la humanidad. ¿Se acuerdan de Daniel con el rey Belsasar? No Baltasar, este es otro, ¿ya? Belsasar, cuando salió la mano y escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Y qué es lo que estaba diciendo ahí Dios del reino de Belsasar? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Contado ha sido tu reino y Dios le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Perse, Dios ha puesto fin y ha entregado tu reino ¿a quién? A los medas y a los persas. Se acabó. Dios es el que juzga, es el juez último. Y lo es no solamente por quién es Él, sino porque Él es el dador mismo de la ley. Él es el estándar perfecto, ya ha dado el estándar perfecto. Es prerrogativa de Dios. Santiago les dice, ¿lo tenéis claro esto? Y ahora Santiago pregunta, fíjense al final del versículo 12. Si es así, si Él es el estándar, si Dios es el juez último que da los juicios definitivos, ¿quién eres para juzgar? Aquí es poco enfático, porque el original tiene un tú, y ese tú me gusta. Santiago está siendo enfático. ¿Quién eres tú que juzgas al prójimo? Fíjense que se puede parafrasear diciendo, ¿quién te crees que eres? ¿Te crees acaso en el mismo lugar de Dios para ejercer un juicio último contra tu hermano? ¿Te crees tú acaso como el dador de la ley para establecer un juicio final con esa murmuración? Si te crees eso, está diciendo aquí Santiago al murmurador. Murmurador, si te crees esto, eso es orgullo. Porque estás tomando prerrogativa que le pertoca únicamente a Dios. ¿Se dan cuenta cómo el orgullo se manifiesta en la murmuración? Y alguien dirá, Rubén, nadie va a decir eso. Nadie va a hacer algo así. ¿Seguro? Nadie lo dirá. Pero da igual si no se dice, la verdad está ahí. ¿Y nadie va a hacerlo, seguro? ¿Saben lo que suena aquí, hermanos? Lo que ya sonó en Génesis 3.5. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tomaréis vosotros el sitio de Dios para determinar lo que es bueno y malo, vosotros seréis vuestra única ley. Vosotros tomaréis el sitio de Dios. Y saben, no me había dado cuenta, pero la primera murmuración se produjo en el Edén. Adán murmuró contra Dios. Y aparte en su cara. Porque le dijo, no, es que la culpa no es mía. La culpa es tuya. Porque me has dado a esta mujer, la que tú me diste tela marinera. Pero fíjense, hermanos, que precisamente creo que es aquí porque la murmuración muchas veces se infiltra de manera rápidamente, porque es el fruto de lo que ya creció en esa caída en el Edén. Por tanto, hermanos, ¿cuál es la conclusión de este primer punto? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Hermanos, sepamos algo, que aquel que es el juez último y que verdaderamente conoce a aquellos que somos, es Dios. Por tanto, dejemos que Dios haga son lo suyo y, hermanos, considerémonos, ¿saben a través de qué? A través del Evangelio de Cristo. Porque no nos conocemos ya más en la carne, sino en Cristo Jesús, que hemos sido perdonados. Lo que Cristo ha hecho en mi vida, en tu vida y en la vida del hermano. Por tanto, fíjense que el orgullo puede manifestarse a través de esa murmuración. Pero ahora viene el siguiente tema. El orgullo puede manifestarse con una planificación de nuestra vida en la que no contamos con Dios. ¿Y por qué el orgullo se puede manifestar en ese tipo de planificación en la que no contamos con Dios? Que por dos motivos. Porque esa planificación, ¿sabe?, hace que perdamos de vista el hecho de que somos finitos y transitorios en este mundo. Fíjense ahora a partir del versículo 13. Sigue con el tema de la soberbia, del orgullo, de jactarse, y va a seguir a lo largo del capítulo 5 con las riquezas y todo esto. Pero fíjense, hermanos, que aquí ahora Santiago está hablando de la planificación. Fíjense a partir del versículo 13. Vamos ahora, los que decís, y ahora escuchen la planificación. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Fíjense, hermanos, que aquí está hablando de planificar. Y uno puede decir, bueno, pero esto no suena muy espiritual, hermanos, esto es muy espiritual. Toda nuestra vida está regida por el Evangelio de Cristo. Todas aquellas cosas tienen que estar regidas por el Evangelio y su palabra. Pero ahora bien, fíjense aquí en la planificación. No es cualquier tipo de planificación. Santiago está hablando de aquella planificación y toma la imagen de los mercaderes del primer siglo, ¿no? Y fíjense que en aquel primer siglo la mercadería que iban de una ciudad a otra era algo básicamente que estaba en auge. Por lo tanto, está hablando aquí de la planificación para los negocios, de la planificación para el trabajo. Ese es el contexto principal. Fíjense el énfasis en ello. Fíjense el versículo 13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, y fíjense al final, y traficaremos, la idea de esto es negociaremos, porque aquí la idea de traficar parece que trafiquen con María o algo así, es la idea de negociaremos sí, ganaremos, sacaremos beneficios, ya es la idea de negocio. Y ahora fíjense el énfasis marcado en planificar todo esto. Fíjense el versículo 13, hoy y mañana, iremos, ¿dónde? A tal ciudad, objetivo planificado. Muy bien. Y estaremos allá un año, el tiempo planificado. Y aparte de esto, traficaremos y ganaremos beneficios planificados. Fíjense que hay un énfasis en la planificación. ¿Y saben? Esto no está mal. No está mal, hermanos. La planificación es algo bíblico. Fíjense, cojan las escrituras y van a ver cómo una gran cantidad de gente que planificó. Por lo tanto, esto no es un argumento en contra de la planificación. José, ¿se acuerdan de José? José planificó cuando interpretó el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Planificó en los años de vacas gordas para tener en los años de vacas flacas. Piensen en Nehemías. ¿Planificó Nehemías o no para reconstruir los muros de Jerusalén? Necesitamos cartas, necesitamos madera. Llegó a Jerusalén y recorrió la ciudad para saber lo que debía hacerse. ¿Planificó? Incluso Cristo mismo determina que para seguirle a Él tiene que planificarse. Fíjense, hermanos, lo que Cristo dice. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Incluso Cristo está diciendo, para seguirme debe planificarse. ¿En qué sentido? Aunque uno tiene que planificar y calcular los costes de lo que cuesta en la vida tomar la cruz y seguir a Cristo Jesús. Por tanto, la planificación no es algo antibíblico, hermanos. Y lo digo porque hay opiniones por ahí de que sí lo son. Hay opiniones de que la soberanía de Dios deja excluido y totalmente fuera lo que es la planificación en el Hijo de Dios. Y vemos que no es así en las Escrituras. Existe la soberanía y la responsabilidad. Debemos planificar en nuestra vida, planificar en nuestras familias, planificar en nuestra iglesia, hermanos, lo que tenemos en el presente y lo que nos va a venir en el futuro. Planificar y ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Por tanto, no es un argumento en contra de la planificación. ¿Saben? Tampoco es un argumento en contra de los negocios, de que los cristianos puedan tener negocios. Alguien sale, ah, ¿ves? Aquí dice, traficaremos y ganaremos, y Santiago está en contra de esto, por lo tanto los cristianos no pueden tener negocios. No está hablando de eso Santiago, hermano. Los cristianos podemos tener nuestros negocios de manera legítima y lícita. Y podemos tener nuestras ganancias y beneficios legítimos y lícitos. No está hablando de ese tipo de planificación. Está hablando, hermanos, en ese contexto de los negocios que puede ampliarse a todo aspecto de nuestra vida, hermanos, está hablando de esa planificación, ¿saben? Que se piensa que uno lo controla y lo rige todo. Una planificación que confía exclusivamente, ¿saben en quién? En uno. Una planificación que no tiene en cuenta y para nada a Dios. Una planificación en la que uno se piensa en su vida que controla, gobierna y rige, quédense con estas palabras, controla, gobierna y rige toda su vida al 100%. Y puede decir, hoy y mañana estaré aquí. Puede decir, estaré tanto tiempo y tendré tantos beneficios. Es uno que planifica así olvidándose del versículo 15. Si el Señor quiere. Por tanto, está hablando de esa planificación autosuficiente y sin tener en cuenta a Dios. ¿Y saben qué? Planificar así, hermanos, ¿saben lo que es? Es una muestra increíble de orgullo. ¿Saben por qué? Básicamente, hermanos, porque nos hace perder de vista dos cosas. Nos hace perder de vista que nuestra realidad como seres humanos es una realidad finita y transitoria. Fíjense, ¿cómo podéis planificar así? Les dice Santiago en algunos que estaban ahí, posiblemente mercaderes había en esa congregación. Dice, ¿cómo podéis planificar así si, fijaros el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego, ¡puf!, se desvanece. ¿Cómo podéis planificar de manera tan certera, pensándoos que tenéis el control de todo, si no sabéis lo que será de aquí 5 minutos? Si no sabéis lo que será mañana. Si vuestro conocimiento de lo que viene es finito y limitado, porque vosotros sois finitos y limitados. ¿Cómo podéis planificar, dice Santiago, pensándoos que controláis y gobernáis todas las cosas, si vuestra vida, ¿qué dice? Es neblina que está por un tiempo y después se desvanece. Es como esa niebla de los planos de Leida, que los de Leida. Ay, Señor. De Lleida, ¿ya? De Lleida, que me la tragué 5 años ahí, que cuando sale el sol y calienta un poquito, ¡puf!, se desvanece. O como esa hierba verde que al día siguiente está seca y ya no sirve. O como ese humo que parece desvanecerse y después ya no está. ¿Cómo podéis planificar, les dice, si vuestra vida es nada? Piensen, hermanos, en los billones y billones y billones de personas en este mundo. En sabios, en reyes, emperadores, gente de fama, santos anónimos, personas que nadie sabe cuántos han pasado y cuántos de ellos quedan. Ni uno queda. Unos duraron por más, otros duraron por menos, pero ninguno de ellos está. Siento amargarles el domingo, hermano, siento. Pero es la realidad. Hermanos, una enfermedad, un accidente, una catástrofe. Y hoy estamos y mañana no estamos. Y los jóvenes a veces lo ven muy lejos esto. Tranquilos, dejen que se hagan más viejos, no se preocupen. Pero conforme uno se va acercando, teniendo más años, se empieza básicamente, hermanos, a entender esto. Miren, saben siempre que a primeros de año les traigo el ejemplo del Dakar. Cada primeros de año tengo un ejemplo del Dakar. ¿Y saben lo que siempre los que corren el Dakar dicen? Dicen, bueno, antes de salir, que les dan el roadbook y todas esas cosas, dice, bueno, pues planificamos la etapa. ¿Cómo vamos a atacar? ¿Quién va a ir delante? ¿Cómo va a hacerse? ¿Si hay órdenes de equipo o no? ¿Cómo lo planifican? Pero al final, ¿saben lo que acaban diciendo? Esto es muy largo y nunca se sabe lo que puede pasar. Carlos Sainz está primero. Dicen, ¿qué tal? Dice, bien, pero todavía queda mucho. No se sabe lo que va a pasar. Pues hermanos, la vida es peor que el Dakar en ese sentido. Y la cuestión es que no se sabe lo que va a pasar. La cuestión es, sabiendo que nuestra vida es eso, les dice, sabiendo que somos finitos y transitorios. La cuestión es, ¿cómo se puede planificar? ¿Quién puede pensar que lo tiene todo bajo control siendo así? Y saben, solamente hay dos tipos de personas que planifican pensándose que lo tienen todo en sus manos y controlado. Uno son los necios, aquellos que dicen que en su corazón no hay Dios. Aquellos que, como dice básicamente Jesús en su parábola, aquel rico que acumuló posesiones y dijo, ¿qué voy a hacer ahora con tanto? Voy a hacer grandes mis graneros, voy a guardar las cosas y voy a decir, alma, mira cuántos frutos tienes, repósate, come, bebe. Y Dios le dijo, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Y todo esto que has acumulado, ¿de quién será? Pero fíjense que hay otro grupo que planifica sabiendo que lo tiene todo bajo control. ¿Saben quién es ese grupo, hermanos? Los orgullosos. Aquellos que se piensan que lo controlan todo, lo rigen todo y lo gobiernan todo en su vida. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo planificar sin tener en cuenta a Dios es una muestra de orgullo en la vida de uno? Porque, ¿sabe? Hace pensar, uno hace que perdamos de vista lo que verdaderamente somos, que somos nada en este mundo. Y nos hace perder de vista algo importante también. Es orgulloso, ¿saben por qué? Porque hace perder de vista, hermanos, que el que verdaderamente gobierna es Dios y no nosotros. Fíjense, hermanos, cómo acaba el versículo 15. En lugar de esas cosas, de planificar así, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y hermanos, eso nos enfrenta con una doctrina preciosa que le hemos mencionado. Más de una vez, nos enfrenta con la doctrina de lo que es la providencia de Dios. Aquí el Dios creador, hermanos, es el que preserva. Dios es quien controla. Dios es quien gobierna, Dios es quien rige todas las cosas. Yo no rijo nada, tú no riges nada. Dios rige, controla y lo gobierna todo. Hermanos, esa es la razón por la cual planificar sin tener en cuenta a Dios es orgulloso, porque uno pierde de vista que Dios gobierna y uno se piensa que está en ese sitio de Dios para controlar y gobernar todas las cosas de su vida. ¿Saben? Uno podría planificar la mayor y la mejor casa, pero si Dios no es el que la edifica, en vano trabajan los edificadores, hermanos. Y fíjense que eso es importante. ¿Saben? Que esto no quita la responsabilidad, como hemos dicho, de planificar, pero piensan lo siguiente. Si es así, si nosotros somos finitos y transitorios, si hay cosas de nuestra vida que se nos escapan como el agua entre las manos y la arena entre los dedos, si Dios es el que gobierna todas las cosas, pregúntate lo siguiente, si esto es así, ¿cuánto consideras a Dios en los planes de tu vida? Si es así, pregúntate lo siguiente: ¿cuánto tienes en cuenta a Dios en aquello que emprendes? Preguntémonos como iglesia, ¿cuánto tenemos en cuenta a Dios en aquello que establecemos? ¿Saben qué, hermanos? Dios mismo se hizo presente en la persona de Cristo. Se encarnó, murió en una cruz, resucitó, perdonó los pecados de los suyos vertiendo su sangre, llamó eficazmente a los suyos, ¿saben para qué? Para que viviesen y viviésemos bajo el reino de Dios, bajo el gobierno y el dominio de Dios, bajo el control de ese Dios que nos ama y nos ha salvado. Y hermanos, la cuestión es que nos consideró primero Él para que nosotros pudiésemos considerarle siendo llevados a su reino. Si es así, piensa lo siguiente: la vida no puede entenderse en absoluto sin la presencia y el control de Dios en la vida de uno. Y si uno no rige nada y Dios lo rige todo, si hoy estamos y mañana ya no estás, y Dios es quien lo controla todo, piensa lo siguiente: ¿todavía quieres seguir viviendo tu vida sin tener en cuenta a Dios en ella? ¿Saben? Puede parecer un poco terrible. Ya les he dicho, siento amargarles el domingo, ¿ya? Pero a veces la verdad es que uno piensa y dice: ¿qué es lo que será de mí mañana? No tengo idea. ¿Qué es lo que será de la iglesia mañana? No tengo idea. Pero esa frase, hermanos, si Dios quiere, ¿saben? Nosotros la usamos muchas veces como una muletilla, como una coletilla, si Dios quiere, pero no lo es. Santiago está diciendo: esta es la visión y el patrón que debéis tener día a día en vuestra vida. Y ¿saben? Eso es una gran tranquilidad, el hecho de decir si Dios quiere, porque ¿saben qué implica? Implica que yo no controlo, pero mi vida está en las manos de aquel que sí lo rige todo. Y gloria a Dios por ello. Por tanto, fíjense que como planificar sin tener en cuenta a Dios se manifiesta este orgullo. Ya lo último, para ir cerrando. El tercer punto, fíjense, esa manifestación del orgullo, al final, ¿qué es lo que muestra Santiago? Que el orgullo resulta ser pecado claro en la vida del creyente. El gloriarse en el orgullo es pecado, hermanos. Fíjense cómo acaba Santiago. Fíjense el versículo 16 y 17. Dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Es decir, es la idea de os jactáis en vuestros orgullos. Tal jactancia semejante es mal. ¿Cómo uno se jacta en sus orgullos? ¿Se lo han preguntado? ¿Cómo es capaz de jactarse en sus orgullos? Es difícil esto, ¿eh? Pero ¿saben cómo uno se jacta en sus orgullos? Como Santiago ha explicado, en esa murmuración y específicamente en esa planificación aquí sin tomar en cuenta a Dios en la vida de uno. Después hablará de las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense, ¿saben qué, hermanos? Ese orgullo, como he dicho al principio, es pecado. ¿Por qué? Porque no es el fruto del Evangelio en nuestra vida. El Evangelio es un Evangelio de gracia. Lo que somos en Cristo, piénsenlo, lo que somos en Cristo, lo que nos ha sido dado en Cristo, lo que tienes es por pura gracia. Nos ha sido dado no como un salario, no hemos sobrado nada de quien somos en Cristo, no hemos sobrado nada de lo que nos ha sido dado en Cristo, nada hemos sobrado, por lo tanto, no hay salario a recibir. ¿Saben lo que hemos recibido? El favor y la gracia sublime, grandiosa y suprema de nuestro Dios. Por lo tanto, como Pablo les dice, si es así, ¿de qué te jactas? No hay nada, hermanos, que podamos jactarnos, porque todo lo hemos recibido por gracia. Y hermanos, esto es algo que quizá uno puede pensar: bueno, por estas cosas que Santiago está mostrando aquí, no parecen muy espirituales. Pero digo, hermanos, lo son muchísimo. ¿Saben por qué? Porque es el Evangelio de gracia, vivido en nuestra vida en todos sus aspectos. Y nuestra vida se vive incluso en esos aspectos mostrando el Evangelio de la gracia de Dios. Así que, hermanos, esa hidra de varias cabezas, que puede ser el orgullo, cuando se presenta en nuestra vida y en nuestra congregación, solo hay una cosa que puede cortarle la cabeza y que no vuelva a crecer. ¿Y saben qué es eso? El Evangelio de Cristo. Aquel, hermanos, que bajo sus pies todo fue puesto. Pues sea Dios aquel que nos ayude, hermanos, a ser una congregación, a ser creyentes, que sus vidas están puestas bajo la mano de Dios en humildad y no en orgullo los unos con los otros.